Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y además pueden seguir este programa por el canal de YouTube de Foco Panamá. De hecho, en ese canal de YouTube vamos a estar subiendo las entrevistas que le estamos haciendo a los diferentes personalidades que estamos entrevistando en este Castillo Divino, en estas entrevistas en vivo. Así que pendiente a nuestro canal de YouTube de Foco Panamá. Además, nos puedes escuchar en Spotify. Obviamente, esto se sube como podcast para que lo escuchen mientras van camino al trabajo, mientras están haciendo ejercicio en el Parque Omar, mientras están haciendo gimnasio en su casa o mientras están haciendo su desayunito para ir a trabajar. Así que lo pueden escuchar ahí. Miren, primero, ayer tuvimos la primera entrevista de esta serie de entrevistas en vivo. Entrevistamos a Willy Bermúdez. Quedó brutal la entrevista. Vivanco le preguntó de todo. Le preguntó sobre Elías Vigil, le preguntó sobre un poco sobre su propuesta, sobre su propuesta a la basura, sobre su propuesta de hacer 26 centros de felicidad en toda la ciudad. Yo tampoco sabía qué carajo era un centro de felicidad. Ahí lo explica. Y además,
el centro de felicidad, esa vaina de verdad suena como si fuera un lugar donde estás lleno de kenke, sí, en el que tú llegas y que mira, estoy un poquito down.
Heroína, coge. Así que
yo me mantuve en kenke, tú te has visto un poquito más extremo.
Bueno, también le preguntaron a Oliver Moon si alguna vez había fumado kenke, así que hoy vamos a estar subiendo la entrevista en la noche, así que pendientes para que la vean y la compartan, está bien entretenida. Hoy en la noche vamos a estar entrevistando a Meliton Arocha.
Yo tengo mi miedo con las entrevistas de Melitón, porque Melitón puede ser muy emocionante o muy aburrido. Entonces,
es un tipo medio unidimensional, es como bien como, pero yo creo que yo confío en que se le puede sacar, sobre todo con algunas de las cosas que hemos encontrado en Melitón que yo no sabía, que no la voy a decir aquí en el programa para que se vea la entrevista, pero cuál? Cosas bien interesantes. No lo voy a decir aquí en el programa, pero interesantes. Así que puede haber como que cierta dimensión ahí, y aparte hay preguntas sobre su tiempo como ministro, como embajador y todo esto, que pueden ser bien interesantes. Y el viernes entonces mañana estaremos entrevistando a Rómulo Rux, a Ruth, y a Emilio Regueira de Los Rábanes, que aparte es su cumpleaños, así que va a estar celebrando su cumpleaños con nosotros. Y dice que ayer encontraste a la diva más grande de la música panameña, Mauricio.
No solo me la encontré, tuve el placer de que me vio y me dijo, fue a la mesa y dijo que me quería conocer, Fran. Esa para mí es, dije,
Sandra Sandoval, que está de cumpleaños hoy. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a la diva de la música típica panameña. Estuvo ayer, nos coincidimos en un lugar y ella paró a saludarnos y a decirnos que admiraba nuestro trabajo y le dijo a Mauricio, Mauricio, yo te quiero conocer, yo te quería conocer.
Sí, eso me llenó de vida. Eso me llenó de vida, no tienes idea.
Es una mujer tan alegre, brother.
No, entonces, es tan alegre. Es como tan bonachona, pues.
Es demasiado
como
buena gente, bro. Sí. La mantiene star power. Tiene como esa vena, como ese estrellato.
Okay. Sí, pero realmente estuvo muy, 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 muy buena esa entrevista y terminar la noche conociendo a Sandra Sandoval también. O sea, que yo, que te hice cuenta que también eso me pasó una vez con un tipiquero, ¿cómo se llama? Nenito Vargas.
Ah, con Nenito Vargas.
Nenito,
sí.
Vargas me pasó una vez en una hierra por allá por.
Recién empezado Foco.
Sí, el man dice que yo te quería. Yo fui a pedirle una foto a Nenito, y el man dice que yo quiero una foto. Yo dije que.
El Nenito Vargas.
Sí, sí, sí.
Ok.
Muy pretty, muy pretty, muy pretty.
Miren, el tema de los auxilios económicos sigue siendo el tema del día.
Mira que en los años que estamos haciendo Foco, Daniel, es de los pocos temas.
Sí, que han sobrevivido.
Que uno puede seguir trayendo. Mira, ¿sabes qué es? Y no es por decir nada, pero la mayoría de los auxilios que están saliendo ya salieron.
Sí. Todo lo que está sacando la prensa en Feature ya lo habíamos sacado nosotros. El de la sobrina de Nito.
Incluso ellos mismos ya habían sacado varios. Entonces, pero te da una idea de cómo es un tema tan.
Sí. Pega, pega, pega.
Tan
pega.
Que tú puedes. Man, nosotros hemos publicado 4 veces el mismo auxilio desde los últimos 2 años y las 4 veces es una bomba y muchísimas. Dije, no sabía que eso pasaba. Y yo dije, bestia, man, eso es un tema digno de estudio.
Bueno, porque le pega mucho al panameño, yo creo, porque el panameño va a hacer su fila en el IFARU para su préstamo, toda la vaina, y de pronto te das cuenta que hay un montón de gente que tiene auxilios económicos que quizás no necesitaban los auxilios económicos. y que las razones por las cuales le dieron su asilo económico es, hay que revisar. ¿Por qué? Porque hay gente que podía. O sea, los Liacópulos que nosotros sacamos antes de ayer, a ver, los Liacópulos son una de las familias más ricas de Panamá. Tienen el Sheraton, tienen esto, tienen un pocotón de vainas. Y el hecho de que su hijo, o sea, la hija de una de esta familia tenga un auxilio económico me parece absurdo. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Varios candidatos ya se han pronunciado. Rómulo se pronunció, Lombana se pronunció también sobre este tema de los auxilios económicos. Yo te iba a decir si querías poner lo que dijo Gaby Carrizo.
Envíamelo, claro que sí,
Te
será
lo voy a
buenísimo.
mandar. Porque me pareció muy interesante. Porque, claro, obviamente Gaby Carrizo, ¿qué le queda más que defender la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, es bien interesante el contraste entre la declaración de todos los otros sobre el tema de los auxilios económicos, hablando de Son Rux, Lombana, Blandón, que también ha salido a decir, y de la nada dije Gaby Carrizo, dije, no, no, sí, dame un segundito, lo tengo por acá. Ay, ¿dónde está este video? Ya lo voy a encontrar. Ok, y. ¿Cuál fue el último auxilio que sacamos ahorita?
El último auxilio que sacamos ahorita y está fresco, es el de, ya te digo el nombre, Ana María Paredes Gestó, que es sobrina de una de las periquitas de Ricardo Martinelli.
Las periquitas que recibieron dinero de Brecht.
Recuerda que las periquitas es el nombre que se le dio dentro del sistema interno de Brecht a las amantes de Ricardo Martinelli, que recibieron buco plata, buco, 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 buco plata de Odebrecht, incluso tenían tarjetas de crédito, tarjetas de débito,
Y en
toda
las conversaciones que
vaina.
nosotros sacamos de los chichilis de lo de Martinelli Confiesa, donde se escuchaba a Ricardo Martinelli hablar de este tema, él decía, le llamó a Sol, y le preguntó que cuánto se había gastado la tarjeta. Y ella le dijo que nada, que como 300 en el último viaje. Y se referían no a $300, obviamente se referían a $300.000. Y hablando de esa manera como si fuera nada, pues dije, no, ah, bueno, está bien, listo, no, no, no la uses más esa tarjeta. Yo dije, $300.000, hermano, o sea. Plata que en mi vida voy a ver junta.
Sí,
Jamás
una
voy a ver
bestialidad.
300.000
Ok,
dólares
ya
juntos.
tengo aquí el
El video
audio.
de Gaby Carrizo. Este es Gaby Carrizo contestando sobre los cuestionamientos de los auxilios económicos. Vamos a escucharlo.
Espérate, dije, lo tengo aquí, no, realmente no lo tengo
Tu,
aquí.
tu, 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 tu,
Esto
tu,
fue
tu.
hoy, ¿no?
Hoy no, sí, hoy en la mañana.
Escuchamos.
Hay un tema polémico, los auxilios económicos. ¿Está dispuesto usted a eliminar los auxilios económicos?
No, por supuesto que no. En mi gobierno va a haber. No, no. Más becas para los jóvenes más humildes, más necesitados. Eso es lo que debemos ir revisando. Debemos ir revisando, esa es una pregunta correcta. Lo que no es satanizar a ese menor que no tiene culpa de haber recibido los chivos y que es un joven que debe venir a contribuir a este país, a construir país. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el bullying y con la burla.
Pero ¿por qué si los auxilios económicos son para personas más vulnerables, de bajos recursos? Se da a gente que sí tiene recursos. Eso no es vulnerable.
También se le ha dado a mucha gente mucha necesidad. Lo que yo no elimino tampoco es la meritocracia.
Tenía méritos esos jóvenes.
Eso es lo que es la señorita me acaba de preguntar con mucha lógica y con mucha razón. Evaluar que hayan tenido los méritos y evaluar los criterios.
Pero fueron 141 millones y la mayoría son de personas que sí tienen recursos.
Yo no creo en tirar la piedra y esconder la mano. A veces, revisando un poquito más, cuidado que familiares muy cercanos de quienes los critican también recibieron auxilios económicos.
Estimado, en el tema de corrupción.
Ey, pero.
Yo admiro la capacidad que tiene Gabriel Carrizo de ir en contra de la corriente,
Ok,
¿no?
pero no, no, no solo eso. El
Lo
man, ¿a quién le
admiro.
tiró esa piedra?
Ah, ¿tiene
Eso.
nombre de apellido, tú dices?
Yo estoy seguro que sí.
Puede que tenga nombre de
Esto tiene que
apellido,
salir de
puede
la
ser.
prensa. Ya.
No sé.
Oh, eso está denso.
Puede
Yo
ser,
no había
puede ser, puede ser.
yo no
¿No
había
has escuchado esa parte? No dije cuidado de que algunos de los que lo critican. Puede ser también, digo, en general, la crítica están viniendo, o sea, es que el problema es que la crítica está viniendo de todos lados, porque el man, o sea, mucha
Sí,
gente está
pero
hablando de este tema, ¿no?
ese tonito fue con
Fue
cizaña.
con cizaña. A mí, de nuevo, me impresiona la capacidad que tiene Gabriel Carrizo de ir en contracorriente, de cuando le preguntan si va a eliminar los auxilios económicos, de decir que no hay que dar más. Después cambió porque no dijo más auxilios, sino dije más becas. que estoy de acuerdo, obviamente hay que dar más becas, pero, y una de las críticas que hay con el tema de los auxilios económicos, que yo creo que es una de las críticas más válidas que hay, no sobre si se le dieron a las personas o no, sino que al final de cuentas tú estás sacando gente de Panamá para que estudie. Digamos, olvídense de si es el hijo de, si es el, no importa. Están sacando, estamos pagando la educación, el Estado le está pagando la educación a esta gente para que vaya a estudiar en escuelas y llegue afuera en el exterior. ¿Viste? ¿Cómo así que la gente se queda por allá afuera trabajando, hermano?
Sí,
O sea,
incluso vi
¿no?
unas declaraciones hoy que hablaban de que, ¿quién fue el que prometió eso? Dije que si se... Si,
Blandón.
dije
Blandón prometió que si un panameño es ingresado en una de las mejores universidades del país, él delimitó una cantidad, creo que eran como de las 50 mejores universidades del mundo, el Estado les pagaría su educación. Que
mira,
me parece sensato, ojo.
Daniel, vámonos a un
Pero si van a
cambio.
regresar.
Vámonos a un cambio y de vuelta regresamos con más, lo más poco, porque ahí está leyendo unas propuestas para ver qué están haciendo los candidatos para, según ellos, tratar de resolver el tema de los auxilios económicos. Vámonos a un cambio y volvemos en unos minutitos.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. También pueden seguir este programa por su canal de YouTube de Foco Panamá. Como les dije, las entrevistas que estamos haciendo esta semana a Willy Bermúdez, a Melitón Arrocha, a Emilio Regueira, a Rómulo Rux, van a estar en ese canal de YouTube. Así que les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les llegue el video apenas salga fresquecito, recién salido del horno. Estás hablando, Mauricio, sobre el tema de los auxilios económicos.
Sí, que es que estaba viendo, que no, estoy tratando de buscar quién fue el que hizo esa propuesta que hablaba de que si se demostraba que no necesitaban los auxilios,
Ah.
se le iban a volver un préstamo y no sé qué, no sé qué.
Hubo varios, entre Lombana y Rómulo son los que
Creo que fue Lombana el
más
que
han
dijo
sido
eso.
vocales al respecto. Martín Torrijos no ha hecho nada, obviamente.
Sí,
No
Martín.
sé si ha dicho, él dijo algo la vez pasada, pero
Martín Torrijos tiene. Ah, sí, Martín salió a
tenía un
criticar
par
los
de
auxilios
sobrinos.
económicos y después salieron los sobrinos con auxilios
Sí.
económicos.
Pero
Lo mismo le pasó a Melitón hoy.
Lombana y Rux están hablando de eso. Uno, a ver, el discurso es un poco diferente, pero la propuesta es la misma, que es hay que revisar el tema de los auxilios económicos y efectivamente las personas que se compruebe que tienen los medios para pagar un préstamo, se les haga un préstamo. Porque de nuevo, y esa es la otra, una de las que me cabría, los préstamos del IFAR son súper buenos préstamos. Son préstamos a intereses muy bajos a mucho tiempo,
Pero
lo que te permite pagarlo en un periodo largo de tiempo y que no sea una carga financiera para ti. Eso es lo ideal.
pasa también, por ejemplo, y porque tengo familiares doctores y amigos doctores que dicen que cuando hacen esos préstamos con el IFARU, que tienen que después venir a trabajar para el Estado, etcétera, etcétera, llegan a Panamá y no hay
Ah,
plazas.
sí, claro.
Entonces es
Es un
brutal
limbo porque no pueden
porque
trabajar en
no
ningún
pueden
lado.
trabajar en ningún lado
Sí.
y pasan años sin poder trabajar en el
Sí.
Estado. Es una vaina
Sí, eso les pasó,
espantosa,
pasó. Eso pasa y tú tienes
espantosa.
que organizarlo, sobre todo los doctores. No, y hay muchos doctores que se plantean que es mejor pagarle al Estado lo que te costó tu especialización y cuando no son auxilios, pues cuando escondes con el MINSA o con la Caja del Seguro Social, prefieren pagarlo. O sea, prefieren mil veces y que mira, aquí tanto 90 mil dólares, no me jodas, pero yo no quiero tener que trabajar porque, o puede, por ejemplo, que te manden, tienes que trabajar los 8 años en Bocas del Toro o en Changuinola, ¿sabes? Y es como que, chushi, ey, o sea, yo vengo de especializarme afuera o vengo de especializarme lo que sea. Y en vez de eso, en vez de ponerme en un lugar donde no me mandas y queda a otro lado por ahí, dije, hacer rural.
Sí, vale ese va.
Vale, buca bestia, brother.
Es el tema de los doctores y el IFARU y el eso es
Eso
bien.
más los cuentos de mi hermanita,
Vamos, tu hermana es
la
doctora.
geriatra, sí. Y los cuentos que ella me echa de esa vaina son heavy, abo, son heavy, son heavy. Y sobre todo, bueno, y ni hablar de la falta de insumos en los hospitales. O sea, que mi hermanita, o sea, día de por medio
Bueno,
me escribe y que falta esto, falta esto, falta esto,
y no
falta
solo
esto.
eso, pasó con la ciudad hospitalaria. Tremendo proyecto, una vaina del primer mundo y pasó justamente lo que todos sabíamos que iba a pasar, pues. No, ya
Ni
no,
doctores ni insumos.
ya no hay ni doctores ni insumos. Y hay un pocotón de estudiantes de medicina tratando de, ¿cómo se llama?, de conseguir plazas.
Ya diga no.
Y, no, y entonces tú tienes, ahora vamos a tener nuevamente un elefante blanco como pasó con el Santo Tomás en su momento. Una locura, una verdadera locura.
Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, dame
Yeah.
paciencia. Ok, cerrado el tema de los auxilios económicos. Mira, ayer fue el evento de CADE, que es un evento que organiza la APEDE, con los gremios de empresarios para hablar un poco sobre los temas que le preocupan a los empresarios, tema de economía, tema laboral, tema impositivo, toda esta vaina, ¿no? Empezando porque ni Martín Torrijos, ni Zulay Rodríguez, ni Gaby Carrizo fueron ni mandaron a nadie absolutamente de su campaña. Empezando por ahí, ¿no? Que me parece una locura que tú simplemente no asistas. A ver, y no es por tirarme aquí de nada, pero los gremios empresariales son un gremio muy fuerte en Panamá. Tienen muchísima influencia.
No tanto como en otros países de Latinoamérica, pero.
Igual, pero igual, tienen su influencia, tienen su vaina, están ahí la gente con la que vas a tener que trabajar cuando seas gobierno con el tema de la empresa privada y toda la vaina. No fueron, decidieron no ir. Fue Mulino, que fue su primera aparición, digamos, en uno de estos tipos de foros desde que es candidato presidencial. Por ahora.
Daniel, ¿tuviste el video de las expresiones de ese man?
Sí.
Ese
Es
man, ese man, ¿qué le
raro, man.
pasó?
Raro, raro. Uno, raro. Dos, el man llegó, sacó una cuando le tocaba, porque había varias aristas ahí. O sea, te daban un tiempo que era media hora para que tú expusieras, creo que era media hora o 20 minutos para que tú como candidato expusieras tus planes, tu proyecto, lo que sea. Mulino llegó, sacó una hoja y empezó a leer. Y eso fue todo lo que hizo. Leyó.
Qué foco, bro, qué foco, qué foco. Realmente está muy foco pesada vaina.
Y
A mí me dejó consternado ver el video del man ahí como esperando y se notaba que tiene una incomodidad grandísima y hacía unos
no quería
gestos,
estar ahí.
miraba en el piso e ignoraba todo lo que le decía. Era una vaina bien rara realmente. Muy, 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 muy
Eso.
rara.
Y de ahí fue Lombana. Lombana habló y me da risa porque el discurso de Lombana se centró en decirles a los empresarios que la manera de que él iba a beneficiar a la empresa privada era que no iba a tener que pagar el 20% que pagaban normalmente de coimas. Eso fue como su vaina. Fue dizque el vaina de sobreprecio porque el gobierno se demora en pagar, no lo van a tener que pagar. Y habló, obviamente él tiene un discurso institucional, que es su discurso sobre el tema de la corrupción, de que es el mal que hay que eliminar, de que la corrupción, la corrupción, la corrupción, y que el Estado tiene que ser más eficiente, bla, bla, bla. Así que ese fue el discurso de Lombana. Y Maribel Gordón, que también fue, que me gustó eso, que la van a empezar a tener una postura de izquierda, y que probablemente ese no era su público. La man fue, prendió, habló sobre la desigualdad, habló sobre la necesidad de educación, habló como que son temas muy generales. Mulino tampoco le dio declaraciones a los medios a su salida. El único que lo al único que le dio una entrevista fue a un niño reportero, que no estoy muy claro.
Porquería, o sea, qué basura.
Pero un niño, literal, un niño de 8 años.
Qué
O sea,
foco.
un niño de 8 años.
¿Viste que un niño reportero
No
dije?
sé, o sea, está cool que lo haga, pero que sea el único que logró entrevistar a Mulino, o sea, me parece.
Tío,
Ajá.
Mulino para mí está aplicando la mejor estrategia que pueda
Casi
aplicar,
callaba,
que es
huevón.
quédate callado. Y no entiendo por qué fue acá. Me imagino que lo obligó.
Yo no
¿Alguien
sé, raro, huevón.
que le está dando plata?
Sí,
Algún
alguno de su
donante, un
círculo.
empresario donante le dijo tienes que ir. Porque
Sí.
se nota que fue como obligado, así como cuando decían, di que mira, te comes los vegetales para después poder comerte el
Exacto,
postre.
digo, es que
Esa
hay que ir a la casa de tu tía, la que te cae mal.
ajá, y que ve acá porque si no, no cae el yapi.
Está raro. Y el man volvió, o sea, y aparte, en CADE, o sea, en CADE, que son un poco de son empresarios, el man dice que lo más importante es el chenchen. Dije, el chenchen también lo van a tener ustedes los empresarios.
Ay, sí, man, dije. Yo me imagino
Discurso.
a los geletes que yo tengo ya chen chen
O
hace
sea,
rato, pedazo de burdo.
dije, a ustedes los empresarios también le va a caer chen chen. O sea, no,
Yo no
man,
puedo creer que ese man
gallo.
dijo esa
Sí, sí,
frase.
sí, sí, sí. Que a ustedes los empresarios también le va a caer chen chen.
Qué vergüenza.
Gallo, gallo, gallísimo, weón. Así que nada, eso fue el evento de CADE de ayer, de nuevo. Y en el análisis post que se hizo, que tenía algunos periodistas y vaina discutiendo el tema, el consenso entre los que hicieron el análisis post fue que a los candidatos les sigue faltando la pata de la mesa, que es cómo van a implementar los cambios que están prometiendo. Siguen hablando mucho, siguen hablando mucho de propuestas, siguen prometiendo muchísimas cosas y no han todavía concretado el cómo. Y Mauricio, llevamos rato hablando de esto, o sea, de que los candidatos no están dando el cómo. Se
Porque
dijo en los
es que no
debates, se
entienden
dijo en toda
cómo,
esta vaina.
es que no
O sea,
entienden
pero
cómo.
claramente la opinión pública te lo está pidiendo, o sea,
Sí,
me
pero es
parece
que
raro.
obviamente tú no hay ni un candidato que te pueda decir de dónde va a salir la plata, porque no hay plata. Entonces, lo más sensato es que te van a decir que vamos a endeudarnos aún más, vamos a pedirle plata al FMI, vamos a agarrar y el FMI nos va a decir sí, pero vas a tener que hacer esto, y ahí es donde empieza la...
O en el caso de Lombana, que él dice que él va a hacer ajustes que todavía no está claro. Él menciona algunos, pero honestamente son vainas bien, dice que si eliminamos las botellas, si eliminamos esto que son vainas súper intangibles, él dice que lo podemos ahorrar 4 mil millones de dólares. Yo
¿Qué?
todavía no estoy
¿Por
claro de esa
dónde?
cifra.
¿Por
Bueno,
dónde?
él
¿Por
dice que
dónde?
entre las botellas, los viáticos, los carros
Cuatro
de lujo y
mil
vaina.
millones de dólares. Eso
Él dice que su equipo económico ha desarrollado esa
tiene
cifra.
que...
Te lo juro que no sé de
No,
dónde está
pero es
sacada
que
esa
no tiene
cifra.
sentido porque 4.000 en planilla, 4.000 millones de dólares se va a la mitad de la planilla del Estado, ¿me entiendes?
Que eliminando las botellas, eliminando los viáticos y eliminando tres otras cositas, logramos llegar a 4 mil millones de dólares. A mí me parece, y a mí ese discurso de la humana que digo, entiendo por dónde viene y entiendo la táctica política de hacerlo, me parece un poco irresponsable que él está diciendo a la gente que el cuento de que no hay plata, que eso es un cuento, que eso es un mito, que Panamá sí hay plata, que el problema es que se la roban. Lo cual, a ver, sí, obviamente tendríamos más plata si no se la robaran, si no se la robaran, eso no es una duda. Pero efectivamente Panamá está mal económicamente, o sea, eso no es un mito, man. Nosotros perdimos grado de inversión, las finanzas del Estado no están saludables y el PRD no va a dejar unas finanzas saludables. Así que a mí me parece medio irresponsable esa vaina de decirle a la gente que sí hay plata, porque eventualmente se va a tener que sentar en la silla, le van a traer el informe de su ministro de Economía, que no sé quién va a ser, le trae su informe,
Si te
se le
imaginas
pone en la
Argote.
mesa. No, 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 no.
Argote lo
Yo.
tienen ahí como el payasito nomás.
Yo no sé por qué Argote no creo, Bazán no puede,
¿Por qué Bazán no
porque
puede?
Bazán es peruano, nacionalizado. Los nacionalizados no podemos ser ministros.
Espérate, puede ser diputado, pero no
Puede ser
ministro.
diputado, puede ser representante, puede ser alcalde, pero no puede ser ministro de Estado. Puede ser director de entidad.
Eso no tiene mucho
No
sentido.
tiene mucho sentido.
Y tú vas a
Bueno, un
prohibir.
poco. Lo que pasa es que en teoría cualquier persona del gabinete puede llegar a ser
Presidente,
presidente.
claro,
Entonces no,
sí
no
tiene
hay
sentido.
una disposición ahí.
Ahora sí tiene sentido.
Pero, sí, exacto. Así que Bazán no puede. ¿Quién más está parte de su equipo económico? El
Aramburú.
Aramburú. Ah, bueno, Aramburú puede ser su ministro de Economía. Él mantiene el rapor.
Pero él salió dando a entender en unas declaraciones como que
Que
ya te...
no.
No, que no, sino que él está hablando un poco de que posibles personas que conformarían su gabinete y metió a Martita Cornejo.
Martita Cornejo, él había mencionado a Martita Cornejo. Digo, obviamente, porque Martita Cornejo es la rockstar del contrato minero.
Pero
Así que
nuevamente.
no sabemos de qué,
A ver,
pero él la
Martita
quiere.
Cornejo, según una abogada muy, muy
Además,
capaz,
súper capaz.
aparte tiene, hace unos dulces muy ricos.
Ah, sí.
Sí, ella tiene una
¿What?
cosa, una dulcería, una cosa.
Ah, yo no sabía.
Sí, y puso la demanda de la institucionalidad muy bien,
Claro.
pero en lo que yo conozco de ella, no la veo con madera para
Con
ningún.
ejecutoria, que ese es el tema, ¿no? Al
Ajá,
final el ministro
entonces
fue
di
un
que.
administrador.
Entonces, que si vamos a poner rockstars ahí, nada más porque te ayudaron en... Está denso, está denso.
Vamos a ver, eso, sí, Aramburú, por eso te digo, Aramburú es quizá el que tiene como que el porte para ser ministro de Economía. Él creo que fue, él fue vice de Economía del Toro, fue la vaina, ¿no? Él estuvo en el gobierno del Toro, pero no me acuerdo qué cartera ocupó. De ahí. ¿Qué más había? Ya, con lo de CADE, ya terminamos ahí con lo de CADE.
Sí, mira, deberíamos irnos a un cambio.
Vamos
Vamos a
al
irnos a un
cambio.
cambio porque de vuelta quiero poner un video que sacamos. Lo voy a poner en audio para que lo escuchen. Que es una de las muestras más claras y fehacientes de que vivimos en un estado fallido.
Okay.
Es decir, que una madre perdió a su hijo porque al llevarlo al hospital, lo remiten que se vaya de urgencia al hospital del niño. Y en el hospital del niño, el niño muy grave, no lo aceptan porque tiene 15 años y dice que solo aceptan hasta 14 años, pese a venir referido. O sea, el niño murió.
What?
El niño murió
¿Eh?
porque no lo quisieron atender en el hospital del niño por tener 15 años y no 14.
Ok, vamos al cambio y cuando regresemos tenemos el testimonio de esta señora.
Es
Vamos al
una
cambio
vaina surreal, la
y
verdad.
regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa, Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenernos, informarlos como todos los días de lunes a viernes. A las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba Foco Panamá y también puede ver nuestro canal de YouTube de Foco Panamá para que puedan ver este programa y puedan ver todos los programas que hacemos todos los días. Y además se lo puedan compartir a la gente que como a ustedes les interesa qué es lo que pasa en nuestro país. Antes del cambio, Mauricio nos estaba comentando este testimonio desgarrador. Yo vi parte del testimonio y no lo vi completo. Mira, a ver si lo ponemos entonces para escuchar el testimonio.
Sí, vamos a ponerlo. Es una vaina muy triste porque básicamente es una madre narrando lo que vivió con su hijo que está enfermo y se lo remiten al hospital del niño. Lo remiten al hospital del niño y al llegar allá no aceptan al niño. Porque que dice que tiene 15 años y que ellos solo aceptan 14 años. El niño murió. Estuvo en un trajín de hospital, en hospital, en hospital, en hospital.
Hasta que murió.
Hasta que murió.
Qué locura, güey. Vamos a escucharlo.
Porque el hospital del niño no quiso aceptarlo. Es una vaina surreal. La voy a poner porque yo creo que de verdad vale la pena de que la gente escuche lo que vivió esta señora.
Diferencia para el hospital del niño. Fui al hospital del niño. Y cuando lo bajé del carro mío, se tenía que sostener así porque no se podía parar. Y entonces, cuando entré allí para entregar la cédula para la admisión del niño, me dijeron, no, lléveselo de aquí porque aquí no lo podemos atender. Aquí se atienden los niños nada más de 14 años. Yo, señor, por favor, mire que mi hijo está en una condición bien crítica, por favor, atiéndamelo. Y mi niño ya no aguanta más, ya no podía caminar, ya teníamos que cargarlo. Pero cuando me dice de que váyanse al Hospital Santo Tomás, cuando yo entro allá al Hospital Santo Tomás, eso estaba repleto de gente. Yo no podía llevar a mi hijo ahí, porque mi hijo se me iba a morir ahí en la calle. No había donde sentarse de la cantidad de gente que había. Me fui para el complejo. Allá en el complejo me hicieron la admisión, pero mi niño tenía que estar recostado afuera porque no había silla donde sentarse. No había, eso estaba tan lleno y yo, que va, el tiempo que mi hijo le queda aquí se me va a poner mucho peor. Y entonces yo vine y hablé con mi jefa acá de Chorrera, que si yo llevaba a mi hijo a Aguadulce me lo atendía. Y ella me dijo, sí, María, llévatelo para Aguadulce, que allá te lo van a atender. Vinimos del complejo, hacia aquí a la casa, busco unas cosas, y me lo llevé para Aguadulce. Allá en Aguadulce, en la que yo llegué, mi hijo ya iba crítico, que esto, las autoridades tomaran conciencia, los que trabajan también en las instituciones de salud, que sean un poco más humanos con las personas, porque nadie va allí, porque quiere ir, si no vamos por una necesidad. ¿Qué se espera de los que tenemos un poco de la facilidad para atendernos? Ahora de los que no la tienen, tienen que ponerse en el lugar de la persona. Mi hijo aguantó mucho dolor, demasiado dolor. Cuando debieron de atenderlo de una vez en la especialidad pediátrica y dejármelo allí. Quisiera que con esto los nuevos gobernantes que vengan tomen cartas en el asunto, porque en verdad da pena y da tristeza y da dolor que en Panamá el sistema de salud esté tan malo. Tan malo, Dios mío, era un niño que tenía 15 años, un niño deportista que no sufría de nada, un niño lleno de vida.
Y bueno, esas son las declaraciones que dio la mamá del niño Christopher Sacrison, que falleció lamentablemente.
Pasó por cuatro hospitales diferentes.
Cuatro hospitales
en nada.
En una locura.
En ninguno lo atendieron.
Eso te da, que es muy foco, man. Realmente no. Es muy foco. Algo que ese niño podría estar vivo hoy en día si tan siquiera la burocrática de la sala de admisión te hubiera dicho, claro, no se preocupe, que venga, si él está grave.
O sea, lo estabilizamos miramos a ver, o sea.
Claro, si el niño está grave, recíbelo, estabilízalo. Si no hay forma humana en que lo puedas mantener en el hospital del niño,
está bien,
lo siento, tienes 15 años, es un niño todavía. Pero si no lo puedes tener ahí, estabilizado, lo mandas a otro lado y ya. Es lo que pasa. Aquí hay hospitales privados en los que llegan los tipos avaliados, porque es el hospital más cerca, lo agarran, lo estabilizan,
claro,
y ya
lo mandan.
Claro.
Porque ya. Es tu responsabilidad, claro. Por estabilizar a la persona, que no se muera. O sea, ya eso, después
es que la el burocracia. Personal médico ¿Cómo se llama?
El juramento hipocrático.
Ellos tienen el juramento hipocrático que, digo, obviamente es algo poético, pero no los permite. Tú no deberías permitir que una persona
No reciba la
no
atención.
reciba la atención por ningún motivo, por ningún motivo. Y que no hayan recibido a ese niño, a Christopher Sackrison, porque le faltaba un año o tenía un año de más en el hospital del niño, un niño que llegó grave y que terminó muerto y que no había podido ser atendido en ningún lado porque las instalaciones de salud no
Están
estaban aptas,
copadas, sí.
estaban copadas, la gente en el... Eso es triste, man.
Sí, en la cuenta de ella que no hay donde sentarse en el Santo Tomás para entender. O sea, no, 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 no. De verdad que el sistema de salud, mira, esa es una de esas vainas que a mí cada vez que escucho la historia, no solo de las personas que usan el sistema de salud público, sino de nuevo, mi hermana que trabaja en el sistema de salud público, son historias de terror. Son historias de terror no, no sé si tú te acuerdas, pero un periodista de TVN, me acuerdo, que estuvo en el complejo para cuando el COVID. Ah, este mancanoso, que es un reportero de TVN. ¿Te
Rolando, sí,
acuerdas?
claro que
Sí.
sí, yo trabajo con...
Cuando el man sale de ahí, que da la entrevista a TVN sobre lo que vivió, es que me has hecho a llorar precisamente porque él decía, man, es un tema también de dignidad humana. O sea, como que yo sentía
Aponte,
que.
Aponte,
Aponte,
Rolando Aponte, claro
Rolando
que sí,
Aponte.
claro
Él me
que sí.
decía, man, mi dignidad humana, yo me sentí que no era humano. O sea, de la manera en que me trataban, de la manera en que tenía que vivir, en la manera en donde tenía que mear en una bocinilla. O sea, como que todas estas vainas que él decía, man, no hay ninguna persona que debería pasar por esto. Y hay personas que pasan por eso todos los días de Dios. La mayoría de los ciudadanos panameños pasan por eso todos los días de Dios porque la mayoría de los ciudadanos panameños usan el sistema público de salud. El hecho de que esta señora se haya tenido que ir hasta Agua Dulce. Agua Dulce para que le atendieran a su hijo, habiendo pasado por tres hospitales en Panamá, eso no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido que la señora haya tenido que irse hasta Agua Dulce para que la atendieran. No, 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 una locura. Una locura lo esta señora pobrecita. ¿Todavía subió otra vaina también en la mañana o no? ¿Qué más subiste tú en la mañana?
Ah, no, es que estamos llenos de desgracias. Dame un segundito. A ver, aquí lo tengo. Sí, es un amigo, muy, muy buen amigo, Edgardo Griffith, que es una de las personas que más hace por este país. Es el único panameño que tiene un proyecto de conservación de la rana dorada. Una rana que ya no se encuentra en la vida silvestre, y él tiene un proyecto que ha mantenido viva la especie, un arca de Noé de la rana dorada en el valle, y que el man ya está hasta el tope. ¿Por qué? Porque no recibe ayuda, no recibe nada, el sistema eléctrico se le daña, se le mueren los animales, y la gente no dimensiona
Es
que...
como la martandad de pollos.
Sí, digo, se te mueren 10.000 pollos en una pollera, vale, buco cebo, pero
Dije, una
se
rana,
te muere
dije,
la
en plena
extinción, no,
extinción,
extinta in the wild, extinta
de
de
que
que...
solamente existe ahí donde tú la tienes.
Sí,
Y de la nada,
entonces,
por
mira que
fluctuaciones de luz, dije.
lo voy a poner porque
Dale,
amerita.
dale, dale, dale,
Y
tira, tira.
Edgardo es un man muy inteligente, es un
Tengo un
biólogo.
crack.
Yo he tenido la oportunidad de ir a campo con él, de conocer su trabajo muy de cerca en la Fundación IVA que él lleva. Y es un tipazo y es una persona que me da tanta rabia porque está tan frustrado por lo que le ha tocado vivir.
Totalmente, amor.
Man, el man me echó uno de los peores cuentos que tú puedes imaginar. El man, no voy a decir en qué gobierno fue porque ni me acuerdo en qué gobierno fue, pero él me dice que, man, una vez a mí me llamaron de mi ambiente y que para entregar un aporte, hicieron un acto, imprimieron un cheque grandote, se le tomaron la foto y nunca le dieron la plata, weón. Y el man me dice que, man, ¿cómo carajo
Yo
yo?
llegué, hermano, hermano, con la señora llegando con el chequezón, dije, mire, esto es lo único que me dieron, hermano. O sea,
Man,
¿me van a
entonces.
solucionar o no? Porque esto es lo único que me dieron aquí.
Exactamente, exactamente, pero bueno.
Bueno,
Déjame
pa,
poner el audio, bro.
Al gobierno nacional, a los cada gobierno que sube, y generalmente pues tienen a personas que no están comprometidas con el desarrollo integral, el desarrollo sostenible de este país. Gracias a Naturgy y a este gobierno ineficiente, estoy aquí a 29, 30 grados centígrados dentro de un contenedor que debería estar a 20 grados, porque nuestro aire acondicionado sufrió un desperfecto gracias a las constantes fluctuaciones del servicio pésimo que brinda Naturgy en el Valle de Antón. Entonces, ¿qué sucede? Estos animales no toleran estos niveles de temperatura. Si esto continúa, van a morir. Primero los renacuajos, luego los adultos. Entonces, ahora, ahí ven el recibo, $577 de marzo. Eso es la electricidad, más el alquiler, más los empleados que tenemos aquí. Todo me toca a mí. Pero estos animales son propiedad del Estado panameño. Entonces, Estado panameño, manifiéstate, por favor. Necesitamos un aire acondicionado nuevo. Y si ustedes no responden, yo estoy seguro que la empresa privada lo va a hacer. Y nos va a apoyar y nos va a donar el aire acondicionado que necesitamos de 24.000 BTU mínimo. Entonces, en nuestra red ven nuestros datos, cuenta bancaria, si desean donarnos directamente o traer el aire, instalarlo como ustedes deseen. Pero lo necesitamos urgentemente. Estoy sudando, esos animales no pueden sobrevivir. Responsabilizamos a Naturgy, al gobierno nacional, a los cada gobierno que sube. Y generalmente, pues tienen.
Me encanta cuando la gente le vuelve a ver a todo el mundo. Todos. Sí. Todos. Sí, avisa cuando hay que poner. Yo pongo para los ranas.
Ey, man, yo voy a hablar, te lo juro que lo voy a llamar, man. Le voy a decir que, friend, de verdad, ¿cuánto necesita? Porque además
necesita?
Podemos hacer un crowdfunding aquí.
Sí, sí, sí.
¿De qué tamaño es el aire? Porque vale mucho, vale mucho cebo. Que puta,
man, no podemos perder una, o sea, es que la gente no entiende eso, de que
mira,
podemos perder
es que,
una especie, ¿sabes?
Es que,
o sea,
es literalmente el arca de Noé de la rana dorada.
Sí.
La gente cree que ay, no, pero es que es ahí en el valle. No, no, señor, no hay en el valle, no hay en San Carlos, no hay en ningún lugar.
Y vamos a hablar con la gente de la rana dorada para ver que eso pagan por cada pinta una donación. Yo sé que ellos donan,
sí,
pero vamos a hacer un vaina especial.
Algo tan básico como un aire acondicionado que
Puede ser la diferencia entre la extinción de una especie o no.
¿Sabes que deberíamos invitar mañana a
Dale,
Edgardo,
te disculpa invitarlo.
Me da tanta rabia porque al final, y yo lo puedo entender, pues, claro, para la gente dice que pero que compre un aire. Man, eso es un esfuerzo de él y su familia. Y te digo porque conozco personalmente a Edgardo Griffith. Es él y su familia. Él,
o sea, él en
su
contra
esposa,
de la extinción de la rana dorada.
Su esposa y su hijo, que tiene 12 años, son los que están ahí, pues, ¿me entiendes? Peleando todos los días, reproduciendo el animalito, alimentando animalitos, renacuajos, todo para mantener, para que cuando en algún momento se logre reintroducir esa especie, porque digo, es un tema más complejo, hay un hongo que se llama el hongo quítrido que está amenazando a los anfibios en Panamá, que si en algún momento se puede reintroducir, poder tener una población sana y viva para reintroducir a la vida silvestre. Man, man, es que me da rabia porque puedo hablar horas de esto porque conozco de tan primera mano el caso de Edgardo y es tan frustrante ver a él y a su esposa, a su hijo y a los pocos voluntarios que
con
tienen
las uñas ahí.
Trabajando con las uñas ahí. Oye, Daniel, tenemos que irnos a un cambio y
regresamos. Vamos al cambio y regresamos al último bloque aquí de Lo Más Foco. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, ayudando en el ópera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir nuestro programa aquí en el YouTube de Foco Panamá. Y saludos a la gente que nos escucha en Spotify. Ey, capturaron al sospechoso de
Alias que, dime cómo era.
No.
Ah, me encantan los alias de Panamá.
Diga. Ah, no sé, no, por aquí no han dicho, no han dado la información del man. No, pero fue el que asesinó, supuestamente, el que habría asesinado al candidato a vicealcalde de la Chorrera en el RM. ¿Te acuerdas? Que el man venía saliendo de la vaquita y lo balearon camino a su casa.
¿Qué es la vaquita?
El bar está en Playa Leona, la cantina en Playa Leona.
Ah, oye, yo he ido ahí, es muy rico. Ahí cocinan también.
Bueno, pues agarraron al sospechoso. La otra, tengo varias noticias aquí así sueltas.
Mira, pa.
En Costa del Este se desplomó un andamio y los dos trabajadores quedaron guindando.
Yo he tenido pesadillas.
Literal.
Con eso que les pasó. Cuando literal. Tú mandaste ese video en la mañana, yo no lo pude ver bien porque se me subió la presión ahora. Ey, quedó uno pegado al lado del andamio y el otro quedó guindado, colgado de
no
una
sé qué
soga.
Tipo de vaina tenía, porque aguantó bastante, así que asumo que está de alguna manera amarrado.
O el man hace crossfit.
Pero bestia, y la gente allá en la arriba del edificio, estamos hablando de un edificio de 50 pisos, y el man ahí lo estaban jalando para poderlo rescatar, lo rescataron a los dos afortunadamente, pero Dios mío, yo a mí me da una vaina, bro. Te lo juro que
no,
a mí me da
yo,
una
yo,
vaina.
Sí, yo.
Ahí...
A mí me ha tocado, mira, una anécdota. Cuando yo estaba empezando a trabajar en medios, yo empecé a los 18 años, literalmente. con mi cédula calientita me fui a trabajar para América. Y una de las primeras asignaciones que me mandan es de que, Mauricio, tienes que irte a hacer una historia sobre una grúa que tiene el Smithsonian para investigar la copa de los árboles en el parque
Vete
metro.
a la... Ajá.
Y yo, tú sabes que yo le tengo pánico a las
Sí,
alturas.
sí, sí.
Entonces yo dije, mira, yo soy machito, yo voy porque,
Yo tengo
bueno,
18 años y no me voy a morir nunca.
no me voy a morir nunca, acabo de entrar a este trabajo, yo voy, yo, compa. Y digo, Sean Matson era el que fue conmigo del Smithsonian, que hoy en día no trabaja en el Smithsonian, pero un muy buen amigo, trabajamos juntos después en agencia. Y Sean Matson, yo me subo a esa canasta. Era una canasta. Ustedes saben las grúas esas que usan para construir, que son
Sí.
una L grandísima, altísima de todos los. Bueno, es una de sí mismito que se ve en el Parque Metropolitano, con una canasta, canasta, con el piso así como de mallita. Tú estás parado sobre hierro así, que intercalado, así como.
Sí. Y lo que la gente no sabe de eso es lo que se jamaquea esa vaina cuando estás allá arriba.
Compa, y entonces yo dije, iba y empezaban a subir esa vaina y íbamos tres personas en esa canastita. Íbamos a la mitad de la vaina. Yo no podía hacer una foto porque no podía soltarme. Yo no podía soltarme y no podía hacer una foto y yo estaba y me temblaba todo y estaba mal. Y yo tuve que mandar que lo bajaran y me fui y dije, completamente humillado de vuelta a la redacción. Y llegué a la redacción y dije, man, y que, pero si también no es una foto, si es una nota pequeña, es una foto. Y dije, man, no pude hacer
De que no pude hacer ni
una
una sola foto.
foto.
No, lo pensé, te digo, o sea, yo me monté en una de esas canastas por también una producción para una vaina de unas luces, en una producción gringa que vino. Y lo que la gente no sabe es lo que se jamaquea esa vaina cuando tú
Sí,
estás arriba,
no
bo. O
era muy fea.
sea, tú estás ahí, vas subiendo y tú dices, y la nada de esa vaina empieza a agarrar un beriberi y tú sientes que te vas a caer constantemente, bo. Esa vaina me da miedo. Yo respeto a la gente que trabaja en las alturas, hermano, o sea, la gente que esos manes y que limpian vidrios y vaina, la gente de la construcción que traen las alturas, yo los admiro enormemente. Yo sé que eventualmente uno le pierde el miedo, pero bestia, bo, esa vaina es de personas con valor, bo.
Yo creo que digo, tiene que ser un tema genético. Tiene que ser un tema
Que no te
genético.
dé
Que
miedo.
la predisposición a las alturas,
Puede
bueno,
ser.
las alturas. Pues
Puede
yo
ser.
tengo un amigo, otro amigo, muy buen amigo también, que el man trabaja en estas grúas pórtico. O sea, eso es lo peor, porque es un piso de vidrio,
Sí, que tú
grandísimo.
ves para abajo,
Es
pues
un
toda la
piso de
vaina.
vidrio.
Lo de la grúa, lo de los contenedores, pues.
Los contenedores. Es un piso de vidrio que tú ves, y entonces tiene como un target, así en el, como una mira en el
Ajá.
piso. Entonces tú vas moviendo la vaina, controlando la vaina, y entonces ves así en el piso, de que allá abajo, 18 pisos más abajo,
No
de que el
estoy.
contenedor,
No estoy, no estoy, no estoy,
es
no
una
estoy.
vaina surreal, lo brutal, brutal, brutal que es ese trabajo
No,
en las
no, no, no,
alturas.
no, ese trabajo en
Pero
alturas.
trabaja, pagan muy bien, que es lo bueno.
Es que trabaja en las alturas, tiene una prima. O sea, paga más. Por
Y
ejemplo,
una
para los
prima y un
obreros.
hermano, un primo, un tío,
Para los obreros que trabajan en altura, les paga más. Obviamente, porque bueno, el riesgo es mayor, ¿no?
es una locura.
Ahí lo que se tiene que garantizar es que tengan la seguridad y no les pase lo que le pasó a estos manes ahí con los andamios. Ese es el tipo de vaina. Bueno, ¿no te acuerdas que se
Man,
cayó una grúa en el bosque
yo
también hace poco?
tengo otro friend, man, qué arco, tengo otro friend que sube videos disfrazado de Spider-Man. Él se dedica a limpiar ventanas de edificios de altura.
Cállate la
Y el man sube
boca.
videos disfrazado de Spider-Man y vaina
Cállate la
pegado a la vez. Te lo
boca.
voy a mostrar, se llama Daniel. Usted se llama como tú, justamente. Creo que da mucha risa, da mucha risa. ¿Qué más noticias hay por ahí, Daniel, ya para terminar?
México va a demandar a Ecuador por
Ah,
el
pero
asunto de la embajada.
demandar, ¿qué? Pues, que no, hombre, yo esperaba más lo mexicano, esperaba una guerra,
Bueno,
una guerra.
mexicanos a gritos de
Entonces,
guerra.
man, ¿cómo tú pasas del himno mexicano de ser
Mexicanos a
literal?
gritos de guerra, dije, te voy a poner una demanda.
Sí, es de que mexicanos a grito de guerra, yo imaginaba mínimo una fragata en manta.
La fragata esa mexicana que estaba chuchona, la que pasa por aquí por
Ah,
el
no,
canal a veces.
la fragata esa vieja,
Sí,
el buque Pipe, ¿cómo se llama el
brutal.
buque? El Cuauhtémoc. El
El
Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc,
ajá,
que es
el
manso,
Cuauhtémoc. Yo
manso.
me imaginaba mínimo a un pocotón de marineros así disfrazados como los rusos. ¿Te acuerdas cuando en la guerra los paracaidistas rusos tienen un uniforme que es de rayas azules?
Ajá.
Así mismito me imaginaba a los mexicanos de que llegando a. De que nos tomamos las Galápagos.
La otra noticia que hay que me dio mucha risa es que Héctor Alexander le dio declaraciones a los medios sobre el tema del fondo de ahorro, porque como van a modificar la ley del fondo de ahorro de Panamá, la gente está diciendo que le quería meter mano. Y básicamente lo que pasó es lo siguiente: el gobierno todos los años tiene que poner una plata en el fondo de ahorro de Panamá, porque
Sí.
bueno, eso es una obligación del gobierno. Y por la pandemia, el gobierno de Nito dijo, no vamos a poner plata porque necesitamos toda la plata que podamos disponer para poder hacerle frente a la pandemia. Entonces no pusieron plata. Se acabó el COVID y lo malo es que, bueno, ya no pusimos plata por 2 años, ya el tercer año, ya, o sea, ya, ¿para qué,
Ya,
huevón?
a poner.
Y ya después vino el cuarto año y lo malo es que, man, ya no pusimos por 3 años, hermano, ya no vamos a poner plata ahí. Y lo que están modificando es para, de alguna manera, subsanar el hecho de que no pusieron la plata y obligar al futuro gobierno a meter más plata a partir del 2025 al Fondo de Ahorro de Panamá para poder okay. suplantar lo que ellos no pusieron.
Digo,
descarados.
No, es descaro, pero no veo drama.
O sea, no, pero es descarado. Pues. No, el fondo no se ha tocado, está ahí.
Por eso, 1.200 millones de dólares vender, han salido muchas personas políticas a vender la idea de que quieren sacar la...
Es verdad.
Pero eso que tú estás diciendo no suena a eso. Digo, suena, juega vivo, de que vas a poner la plata que yo no puse, al que le tocó al otro gobierno, pero no suena a maleantería.
Me parece, lo que pasa es que me parece descarado.
Descaro, sí.
Es descarado. Decir de que yo no puse plata, pero o sea, a ti te toca. A ti te toca porque, bueno, tú vas a estar mejor. Pero al mismo tiempo te estoy dejando las finanzas públicas en una situación bastante precaria. Pero tú dale que tú
quieras. ¿Quién fue el que dijo esa declaración?
Héctor Alexander.
No, esta no. Ayer dijeron algo que yo siempre digo.
Ok.
Y que, fue uno de estos economistas, creo que dije, man, que hay que estar loco literalmente. De que
no, fue tu mejor amigo Juan Carlos Arosemena, que ahora es presidente de la PD.
Ah, exactamente, fue Juan Carlos Arosemena.
Sí, que el día que gane el presidente, en vez de felicitarlo, yo le voy a dar el pésame.
El pésame, hermano. Tú tienes idea.
Por eso me parece irresponsable la postura de Lombana de decir que aquí sí hay plata, hermano. El presidente que va a tener unas finanzas públicas bien, bien decimadas por culpa del PRD y el mal manejo que ha tenido el PRD. Puedes decir la pandemia, listo, la guerra en Ucrania, todo lo que tú quieras. Mal manejo también. El próximo presidente se ha encontrado en un país bien, 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 bien complicado. Así que yo estoy con Juan Carlos Arosemena, por más que me cae. Me da risa porque Juan Carlos Arosemena, nosotros nos burlamos un poco en el llegue porque el man tenía, para ese tiempo él quería ser candidato diputado. A diputado. Y el man tenía una campaña que terminaba de que basta ya y pónganse a trabajar.
Pero bueno, a mí Juan Carlos Arosemena me llevó a pedir el voto en una moto, en una BM. En serio, hace muchos años.
Un botito para este pobre ser humano.
Así, en muchos años, hace muchos años llega de la nada, toca la puerta de la casa. Yo veo que se parece una BM allá afuera. Una de esas S12, creo que es lo que me gusta en buco, justo.
La grande, grande.
Ajá, que es como de cross. Y yo sí. Me asomo allá afuera y yo dije, y esa moto está pretty, se paró. Y de repente veo que el man que se bajaba caminando toca la puerta. Y yo dije, Y el man se quita el casco. Que, hola, soy Juan Carlos Semena y voy a pedir el voto. Pues yo, alárgate aquí, güey. Pero la moto está pretty.
Ya, y pónganse a trabajar. Bueno, ahora él es el presidente de la PD. Así que el man dijo esa vaina. Yo estoy con Juan Carlos Arosemena, le voy a dar el pésamo al próximo presidente.
Juan Carlos Arosemena, Pipe, Juan Carlos Arosemena es el hijo del man del Banco Nacional. Es
correcto. Ay,
me encanta traer que Pipe esté en la oficina. Cuando Pipe está
México.
Cuando Pipe está en la oficina, yo me acuerdo de todos esos cuentos que me ha echado de toda esta gente del año del moco.
El man se fue a México después de haber sido acusado de robarse millones de dólares del Banco
se
Nacional.
Se fue prófugo.
Prófugo a México. Y vivió en México. Y allá quedó tranquilo.
Sí, se desaparecieron los millones del Banco Nacional y el man fue allá. Y ahora el hijo es presidente de.
Esos son los casos de éxito en nuestro país.
Casos de éxito de nuestro país.
Ey, vamos a dejar el programa hasta ahí. Nosotros nos vemos mañana. Mañana vamos a tener una serie de entrevistas interesantes aquí en el programa. Así que nos vemos mañana aquí en Lo Más Focop a las 3 de la tarde por la típica. Hasta luego.